desde Gran Canaria, para el resto del mundo, Onda Guanche, Radio Digital.
Aquí comienza la hora de la verdad. Toda la actualidad de Tele Gran Canaria contada desde una óptica plural, independiente y participativa. Todos los martes y jueves, de 1 a 2 de la tarde, en Onda Guanche Radio, con Florentino López Castro. La hora de la verdad.
Señoras, señores, saludos cordiales, muy buenas tardes. Bienvenidos a la sintonía de Onda Guanche Radio Digital. Bienvenidos a una nueva edición de la hora de la verdad. Martes 4 de noviembre de 2025. Telde entre la difamación y las medallas de cartón. La mala praxis periodística habla de actuaciones que vulneran los principios éticos y profesionales más elementales del periodismo, como el plagio, la fabricación de noticias, la omisión de información, la manipulación de hechos y la difusión de datos falsos. Son prácticas que describen la credibilidad del que las utiliza y que buscan claramente dañar la reputación de personas concretas y organizaciones, minando la confianza pública en ellos. Pocas veces se repara en el perjuicio que causan algunos mal llamados profesionales de la comunicación o los medios a los que representan. En Tele llevamos lustros, décadas, padeciendo el espectáculo de periodistas sin carrera ni vocación que muestran una evidente mala praxis, saltándose todos los códigos deontológicos y morales a su antojo, con la venia de su señoría de turno. Con el apoyo económico y logístico del aparato de gobierno municipal que toque, elaboran informaciones torticeras, manipuladas, con el evidente interés de que se presenten de una determinada manera, montajes para construir acontecimientos mediáticos que de otra forma no existirían, dando rienda suelta a testimonios sin la más mínima constatación del asunto sobre el que se trata. Ejemplos flagrantes de mala praxis que, por más que previsibles, no deberían pasar sin reprobación pública. Por eso es plausible la acción legal emprendida por Juan Francisco Artiles y más por Telde, de exigir que se subsane y rectifique la información sin contrastar publicada sobre el encontronazo que tuvo con su compañero de partido Juan Pablo Rodríguez, porque ha supuesto un grave daño al partido, a la imagen del mismo y a las personas que lo componen, agravada aún más por la repercusión social que su publicación ha tenido, reservándose el derecho a emprender las acciones legales que estime oportuna para defender su honor e imagen. Ya está bien de tolerar abusos y mala praxis que hay que evitar. Abusos de la libertad de prensa demasiado asumidos en Telde. La cobardía y cooperación de la decadente clase política local, con honrosas excepciones como la que nos ocupa, ha normalizado y aplaudido el tráfico de influencias de la policía local con determinados medios. El plagio, la fabricación de noticias, la omisión de información, la manipulación de hechos, difusión de rumores, la discriminación, la persecución, la extorsión, la amenaza, etcétera. Son muchas las demandas y querellas perdidas que figuran en el currículum de algunos lumbreras en Telde y las que te rondaré morena. La próxima semana podría anunciarse otra. Y es que el incumplimiento legal tiene estas consecuencias. El alcalde Juan Antonio Peña, valedor sonrojante de quien antaño fue su ejecutor, debería tener mejor ojo clínico para repartir medallas de cartón y proteger mejor a su socio de gobierno. Aunque ya sabemos que lealtad y Juan Antonio Peña son antónimos empedernidos. Telde entre la difamación y las medallas de cartón.
La hora de la verdad con Florentino López Castro.
¿Quieres mejorar tu bienestar? Descubre Gran Canaria Activa y accede a sus servicios dirigidos por educadores físico-deportivos en tu municipio. Integra el ejercicio físico en tu día a día de forma segura y efectiva. Súmate al movimiento. Entra en gcactiva.com o descarga la app. Gran Canaria Activa es un proyecto del Instituto Insular de Deportes del Cabildo de Gran Canaria.
Toda la información de Telde Gran Canaria en la hora de la verdad.
Bien, vamos a entrar en materia, vamos a escuchar este desgarrador testimonio de una madre de Telde que pide justicia por la muerte de su hijo en extrañas circunstancias en San Juan de Dios. Saro Ramírez Santana, una joven madre del barrio teldense de Caserones que pide justicia por la muerte de su hijo Eliezer tras caerse desde el sexto piso, la azotea del Centro Educativo y Sanitario de San Juan de Dios en Las Palmas de Gran Canaria. Manuel Ramón Santana hablaba en exclusiva para Onda Guanche con Saro Ramírez.
Saro Ramírez, buenos días.
Buenos días.
Le llamamos de Onda Guanche Digital y Onda Guanche Radio para escuchar su testimonio, que es un testimonio desgarrador. Tras haber sufrido la muerte de su hijo Eliezer hace aproximadamente un año y dos meses en el Centro de Educación de San Juan de Dios en Las Palmas. ¿Puede contar qué fue lo que sucedió y qué es lo que usted quiere qué es lo que usted quiere visualizar, doña Sandra?
Sí, mi hijo Eliezer ingresó en el Centro San Juan de Dios en Las Palmas de Gran Canaria el 22 de enero de 2024 y el 11 de mayo del mismo año, 2024, mi hijo fallece en el centro tras una caída desde la azotea del centro. Mi hijo accedió muy fácilmente a esa zona de alto riesgo, sin ningún tipo de control ni vigilancia. Y de hecho, el día que yo estuve ahí, yo a los cuatro meses de fallecer mi hijo, yo fui a recoger sus pertenencias y yo estuve ahí delante de la puerta de la azotea. El centro puso una puerta nueva. Nos podemos imaginar el estado en el que se encontraría esa puerta para que mi hijo accediera. Y cuando a mí me llaman, me dicen que mi hijo se cayó de una altura considerable. No tenían ni idea de dónde había caído. Me dijeron que los sanitarios estaban atendiéndolo. Yo me fui directamente al hospital insular y cuando llego al hospital, desgraciadamente mi hijo estaba muerto.
Estamos hablando con Saro, que es una vecina del barrio de Caserones de Tende. Estamos haciendo una reconstrucción de los hechos que derivaron en la muerte por accidente de su hijo Eliezer, de 19 años, en San Juan de Dios. Claro, ¿cómo se enteró usted del fallecimiento de su hijo? ¿Y cuánto tiempo después de la caída mortal?
Perdón. A mí me llamaron sobre las 9 y poco
de la mañana, estamos hablando.
No, de la noche.
Vale, ¿y la caída supuestamente a qué hora fue el accidente?
La caída, realmente la hora exacta, pues calculo que sería quizás media hora antes, porque a mí me avisaron a las 9 y poco y me dijeron que los sanitarios estaban atendiéndolo.
Estaban atendiéndolo, o sea que cuando cayó, sí, sí. Seguía vivo.
Eso no lo sé.
¿De qué altura estamos hablando?
Estamos hablando de un sexto piso. A mí me dijeron que mi hijo estaba inconsciente, me dijeron que mi hijo estaba en parada. Yo me fui directo al hospital.
¿Al hospital insular?
Y, al hospital insular. Y ahí yo me enteré.
Ya cuando usted llegó al hospital insular, ya su hijo era cadáver.
Sí, porque yo no era consciente, a mí no me supieron decir ni tan siquiera desde dónde había caído. Yo no sabía que tan grave. Me dijeron que estaba en parada cardiorrespiratoria, pero el impacto y el shock. Me fui directo al hospital y me encuentro con que ya mi hijo ya no tenía vida.
Yo creo que usted tenía acceso a la autopsia de su hijo.
Sí, pero
la autopsia revelará con exactitud la hora estimada de la muerte. Que es lo más probable. Estamos hablando de una altura que las posibilidades de muerte súbita son de elevadísimas, ¿no?
Es difícil sobrevivir a una altura.
Pero todos estos datos el forense en todo caso lo habrá reflejado en la autopsia. ¿Usted ha tenido acceso a la autopsia?
Sí.
Entiendo que la autopsia certifica la muerte de Lioncer tras el impacto, ¿no?
Sí.
Una cosa, por tanto, de sentido común, o sea, estamos hablando de una altura muy considerable, ¿no? Aproximadamente entre 10 y 12 metros, ¿no? O sea, bien. Seguimos haciendo el relato cronológico de los hechos. Evidentemente usted achaca la muerte de su hijo a una imprudencia temeraria con resultado de muerte por parte del centro de educación.
Sí, esto es una presunta, son una serie de presuntas negligencias. Que se cometieron.
Evidentemente. Bueno. ¿Y ellos qué alegan? ¿Qué alegan? ¿Cuál es la opinión, la versión de San Juan de Dios sobre este suceso? ¿Claro?
¿La opinión? Pues,
¿cuál es la versión del centro educativo? ¿Cuál es?
Es que realmente cuando esto sucedió, a mí nadie, absolutamente nadie, de las personas que dirigen el centro, no se pusieron en contacto conmigo para darme explicaciones de por qué sucedieron los hechos.
El niño estaba diagnosticado con TEA, el síndrome del trastorno autista en grado 2, ¿verdad?
Sí, y tenía un 80% de discapacidad intelectual.
Y aparte refería algún otro trastorno, además del espectro autista, ¿tenía alguna comorbilidad
sensorial? No, él tenía diagnosticado TEA y un 80% de discapacidad intelectual, es lo que tenía diagnosticado.
Y todo eso figuraba en el informe psicopedagógico del centro, ¿verdad?
Sí, sí.
¿Por qué el niño estaba en San Juan de Dios y no estaba en un centro de educación especial o bien, como puede ser, por ejemplo, Petra Lorenzo Montel, Sara?
Porque mi hijo estuvo en un instituto que es el de la Herradura, es un instituto adaptado. Cuando ahí estuvo 2 años, primero hizo DFP adaptado y luego pasó al aula en clave. Y en ese tiempo mi hijo sufrió un brote psicótico por el cual tuvo que estar ingresado durante un mes en el hospital insular. Después de eso hubo un antes y un después en mi hijo. Mi hijo no volvió a ser el mismo. Mi hijo pasó a ser una persona totalmente dependiente. Y ese año, cuando acabaron las clases, yo solicité, pues cuando se hacen las matrículas, yo solicité un colegio de educación especial para mi hijo. Cuando llega septiembre, yo estaba esperando a ver a dónde iban a derivar a mi hijo, y me encuentro con que no se tramitó absolutamente nada, y que, bueno, que tenía la plaza abierta allí en la herradura, pero mi hijo ya no podía estar ahí, porque ya era una situación que a los profesores se les escapaba de las manos. Mi hijo ya necesitaba otro tipo de centro. Entonces, ya por último, es que ni siquiera mi hijo quería ir al instituto. Finalmente, mi hijo se queda al cuidado de mi madre y yo empiezo a moverme, a tramitar. Incluso llamé a Educación, Educación me ayudó, nos pusimos en contacto con el Centro de Educación Especial de Siete Palmas, solicitando pues un espacio ahí para mi hijo. Yo me cité con ellos después de haberle pasado pues todos los informes de mi hijo, y al final me dicen que no, que por las conductas que presenta mi hijo, pues lo que mi hijo realmente necesita es un centro sociosanitario que lo ayude a él con las necesidades especiales que tiene. Entonces yo ahí ya me voy al IAS del Cabildo y ahí solicito yo una plaza en un centro sociosanitario.
Bien, le estoy entendiendo perfectamente. Usted sabe que yo soy profesor especialista en educación especial. Sí. Claro, me gustaría saber si ustedes conocían de la existencia del Centro de Educación Especial Petra Lorenzo en Telde.
Sí, sí me lo dijeron, pero ya le digo que yo cuando se acabó las clases donde mi hijo estaba en el instituto, cuando se tramitan las matrículas, yo había solicitado un centro de un colegio de educación especial, pero realmente cuando llega septiembre, cuando empiezan nuevamente las clases, a mí me dicen que no se tramitó nada. Y ya era una situación desbordante para mí, porque yo tenía que ir a trabajar, mi hijo se tenía que quedar al cuidado de mi madre, y ya por la condición de mi hijo, ya mi hijo ya lo que necesitaba era un centro especializado.
Un centro especializado. En este caso, socioeducativo, ¿no?
Sí. Por eso, pues, tramité en el IAF del Cabildo. Y después de una larga lucha, una larga espera, porque sabemos cómo son los trámites burocráticos, pues finalmente a mi hijo le dan plaza arriba en San Juan de Dios.
San Juan de Dios ahora se quiere, me imagino que para evitar la responsabilidad civil subsidiaria por, como usted dice acertadamente, supuesta negligencia por no haber tenido el cuidado obligatorio que se requiere a un niño de esas características educativas especiales, que requiere una vigilancia 24 horas. Evidentemente su muerte pone en tela de juicio la falta de vigilancia del niño, que propició evidentemente su muerte. Ellos ahora quieren disfrazar este accidente de suicidio, Saro.
Eso yo no lo sé, porque aquí la realidad es muy, muy evidente, todo es muy evidente. ¿Qué hacía mi hijo en lo alto del edificio? ¿Cómo accedió? ¿Por qué han puesto una puerta nueva? Si esa puerta está en perfectas condiciones, mi hijo no puede acceder. Es que ni siquiera mi hijo tenía por qué subir y llegar a lo alto.
No, eso por supuesto. Hay ascensor, me imagino, para acceder hasta la planta sexta, ¿no?
Sí.
No hay servicio de vigilancia en este centro. Nadie se encarga de vigilar a los usuarios, a los escolares que están internos en este centro socioeducativo.
Se entiende que son los cuidadores y cuidadores quienes se encargan. De hecho, mi hijo tenía conductas escapistas y el centro lo sabía desde el momento cero. De hecho, habían asignado a una persona también para la vigilancia más continuada de mi hijo, precisamente por esas conductas escapistas que tenía. Y esa persona que tenía que estar por la tarde, en ese turno, esa persona no se encontraba en el centro.
¿Su hijo sabe usted si accedió, ha tenido información, si accedió solo o en compañía de otro compañero a la planta sexta de donde cayó?
No, yo tengo entendido que mi hijo accedió solo, porque si hubiese estado acompañado...
Y en la usted conoce, digamos, el centro, ha tenido oportunidad de estar en esa planta desde donde cayó el IESET, ha
visitado... cuando yo fui a recoger las pertenencias de mi hijo, yo pedí llegar hasta arriba y estuve delante de la puerta de la azotea.
Vale, entiendo que es el último piso, ¿verdad?
Sí, es el último es la azotea, una azotea no transitable.
¿Usted cree que su hijo sufrió por ese trastorno de conducta que tiene el niño, digamos, de ser fiesta, no?
Tenía conductas escapistas y por eso...
Sí. ¿Usted entiende que el niño subió a la sexta planta como digamos un acto reflejo de su conducta, ¿no? O motivado por la curiosidad, porque o de todo un poco, Sara.
Yo realmente no sé por qué mi hijo accedió arriba. Lo único que yo sé es que mi hijo tenía conductas escapistas y que tenía que estar acompañado.
Claro.
Y vigilado. Las razones por las cuales a mi hijo le dio por subir para arriba, pues yo eso no lo sé.
Vale. Y en todo caso, usted lo que tiene clarísimo es que su hijo no tenía intención de quitarse la vida, sino que sufrió un accidente. Eso usted lo tiene claro, ¿no?
Yo eso lo tengo muy claro. Yo eso lo tengo muy claro. Mi hijo estuvo a... estuvo al cuidado de mi madre, de una sola persona, una persona mayor, y gracias a Dios a mi hijo nunca le ocurrió nada. Y estando en un centro especializado, con personas a su cuidado, a su protección, su vigilancia, y sucede esto.
Claro, ahora lo que me gustaría saber, usted que estuvo en la sexta planta, estamos hablando que es la azotea de San Juan de Dios, ¿verdad?
Exacto.
Entiendo que la caída se produjo por la falta de medidas de seguridad
por supuesto.
para que
para que el niño pudiera evitar este accidente que le costó la vida. Vamos a ver, ¿me puede usted hacer un dibujo mental de las condiciones de inseguridad de esa azotea? Porque para caer, porque vale que el niño subió un sexto piso en la azotea de San Juan de Dios, pero entiendo que tenía que haber muros de contención para evitar que alguien que se asomase cayera al vacío.
Sí, pero
o realmente es fácil sufrir un accidente una vez que se accede a la planta sexta de ese centro sociosanitario educativo San Juan de Dios. ¿Es fácil caerse desde la sexta planta, Sara?
Yo solo estuve delante de la puerta.
O sea, no accedió dentro.
No. No, yo no accedí adentro.
Tremendo el caso de Saro Ramírez Santana, la madre de este joven, Eliezer, que fallecía en extrañas circunstancias al caer desde el sexto piso, lo que es la azotea del Centro Educativo y Sanitario San Juan de Dios en Las Palmas de Gran Canaria. Obviamente, un caso que está ya judicializado, como no puede ser de otra manera.
La Hora de la Verdad, con Florentino López Castro.
¿Quieres mejorar tu bienestar? Descubre Gran Canaria Activa y accede a sus servicios dirigidos por educadores físico-deportivos en tu municipio. Integra el ejercicio físico en tu día a día de forma segura y efectiva. Súmate al movimiento. Entra en gcactiva.com o descarga la app. Gran Canaria Activa es un proyecto del Instituto Insular de Deportes del Cabildo de Gran Canaria.
Toda la información de Teldi Gran Canaria en La Hora de la Verdad.
Bien, pues vamos a entrar de lleno en la actualidad sociopolítica de Telde. Lo hacemos con la colaboradora habitual de este espacio radiofónico, directora de Canarias Informativa, Maribel Castro Meliá. Maribel, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Florentino. Saludo que, como siempre, hago extensivo a toda la audiencia de Onda Guanche.
Bueno, como siempre, muchísima actividad para analizar en Telde, diferente la actividad que la gestión. No hay que confundirla, ¿no? La actividad social y política existe, la gestión es todo lo contrario, ¿no? Brilla por su ausencia. Vamos a lo más inmediato, ¿no? Celebración de pleno ordinario del mes de octubre, el pasado viernes. Bueno, pues aquí hay una excepción a los últimos plenos. Maribel, no estuviste para cubrir esta sesión plenaria, me dicen que se te echó mucho en falta en ese pleno para que la verdad saliera a relucir y no la verdad interesada, que es lo que ocurrió. Bueno, oye, que dejaste ahí muchas voluntades prendadas de ti y que notaron tu ausencia. ¿Qué pasó?
Bueno, básicamente no pasó nada en particular, sino que no tenía interés en ir porque la verdad es que los plenos de Telde pues cada vez son más soporíferos, es decir que excepto los reconocimientos extrajudiciales de crédito, la lectura de los manifiestos y la pregunta de la oposición, ahí se queda todo el pleno. No hay un pleno de gestión, no hay plenos donde la oposición lleve mociones tendentes a mejorar esta ciudad. Y uno pues termina también, Flor, en cierta medida cansándose.
Uh-huh. Bueno, me dicen que el que se escondía en los últimos plenos se envalentonó y fue, ¿eh? No sé si se pusieron de acuerdo ustedes, ¿no? Porque cuando va uno no va el otro, cuando no va el primero va el segundo. Lo cierto es que no coincidían hacía meses, ¿no? Parece que se ha envalentonado el hombre, ¿no? Que estaba manteniendo un segundo plano o un perfil bajo, que diría el King Reyes, para disimular, ¿no?, su actividad al frente de un medio de comunicación que podría ser incompatible con una remuneración que percibe mensualmente de la seguridad social. No sé si fue el destino o el azar, pero así ocurrió, Maribel.
Pues eso tiene una explicación muy sencilla, Floro. Ni fue el destino ni fue el azar. Simplemente fue que en ese pleno se tocaba el tema de honores y distinciones. donde se le va a entregar una medalla a su rodillo, medalla que además no ha sido a propuesta de nadie, sino que él se ha postulado para que le den una medalla. La verdad que a mí una medalla que me den porque la pido yo, como que no me interesa para nada, la verdad. Pero bueno, él fue allí, pues me imagino, para ver cómo se retrataba cada cual, y porque ya a estas alturas de la película, y sabiendo cómo está el tema de su, digamos, problema, entrecomillado, con la seguridad social, pues al perdido todo le conviene. Ya haga lo que haga, ya no va a haber quien lo saque de la vorágine que se le viene encima.
Bueno, pues también hubo alguna cosita, ¿no? Siempre hay algunos detalles, algunas pinceladas que ocurren en el pleno, que obviamente cuando no estás tú, pues nos cuesta más llegar a la información, porque estos políticos que tenemos deben ser muy ocupados en su día a día, que, bueno, a cuenta gota, nos hacen llegar a los detalles que oscurece la parte oficial de la información que se da en Telde, ¿no? La subvencionada. Por ejemplo, nos encontramos a Héctor Suárez, que denuncia que se le ha vulnerado sus derechos a él y a su compañera de formación, a Pilar Mesa, para impedirles participar en la Comisión de Honores y Distinciones de la ciudad. Bueno, tampoco nada nuevo bajo el sol, ¿no, María?
Nada nuevo bajo el sol, Floro, pero esto sí realmente me produce cierta hilaridad, porque observo con bastante preocupación y, si se quiere, hasta con tristeza, cómo una persona que durante muchísimos años pues estuvo en la oposición clamando por la pluralidad, la tolerancia, se ha convertido en un dictador suelo de cuarta categoría y está constantemente dañando a este grupo. Bueno, pues no solo le bastó con hacer un informe del secretario hecho de aquella manera, sin que todavía hubiese una resolución judicial referente al grupo de Coalición Canaria, sino que ahora pues intenta cercenarle todos los caminos allá donde puede, ¿no? En cosas tan miserables como es, por ejemplo, que participe en la Comisión de Honores y Distinciones, que no es sino una cosa para hecha ex profeso para dañar, para si se quiere, para quitarle, pues, incluso hasta voluntad de hacer cosas, ¿no? Porque esta gente, bueno, aparte de que le han quitado la asignación política como grupo, pues le cierran las puertas allá donde puede. La verdad que todas estas cosas, Floro, que, bueno, a mí, yo que les tengo también cariño y respeto a Héctor Suárez, porque entre otras cosas fue alcalde de mi municipio, y eso hay que tenerlo en cuenta siempre, cuando una persona es alcalde de todos los ciudadanos, le guste o no.
Oye, que alcalde es Peña también, ¿eh?
Sí, pero Peña es el que está haciendo las herejías. Uh-huh. Es que vamos a ver, es que lo que no se puede permitir es que Héctor Suárez, cuando fue concejal, permitió que gente con dos concejales tuvieran grupo político, tuvieran asignado secretario político y cobraran al respecto, y ahora pues ellos se vean excluidos de todo. La verdad es que este tipo de cosas son las que realmente a mí me dan la imagen de cómo es una persona. A mí, una persona que vaya por ahí besando a la viejita, a los niñitos, y con una sonrisita de oreja a oreja, bueno, algunos caímos en ese falso cliché, pero visto el tiempo y visto cómo se ha desarrollado el muchacho este, pues bueno, esta es la metamorfosis de Kafka. Esto es terrible. Yo no tengo palabras para decir la persona en la que se ha convertido Juan Antonio Peña. Desde luego te puedo garantizar que no es la persona que yo conocí, y por supuesto animo tanto a Pilar Mesa como a Héctor Suárez a seguir adelante con sus reclamaciones vía judicial para reclamar sus derechos, porque lo que no se puede permitir es que en un ayuntamiento democrático se funcione con como una dictadura bolivariana.
Bueno, dice el PSOE, que es otro de los que ha comunicado algo de lo que ocurrió en el pleno, ¿no? Según su criterio, que le preocupa que el ayuntamiento se quede sin defensa jurídica. Lo que pasa es que eso tampoco está del todo claro, porque parece que quiere decir una cosa que luego no expresa de la mejor manera, de la forma más clara. Tú, que sé que has tenido comunicación directa con Alejandro Ramos, y al respecto, pues no sé si nos puedes pasar a castellano esto, porque es que a mí la gente que habla y no se le entiende, pues no me acaba de convencer, ¿no? En comunicación de cada partido político tiene que haber gente que sepa transmitir lo que se quiere decir. Porque si no lo entendemos los medios de comunicación, ya me dirá usted lo que entienden los ciudadanos. Y ellos tienen que saber perfectamente de lo que hablo. Ahí tuvieron no hace mucho, y como un gran líder y un gran referente emergente de la agrupación, a Gregorio Viera, ¿no? Que no había forma de entenderlo ni cuando hablaba ni cuando escribía. Yo creo que hay que ser más conciso y más directo. Pero bueno, ¿tú has entendido algo de lo que quiere decir Alejandro Ramos, que parece que en el Pleno llevó una propuesta para que el ayuntamiento no se quede sin defensa jurídica? Pasan esto a Castilla-La Mancha, a ver, como si fuéramos para niños chicos, porque no nos enteramos.
Sí, estamos hablando de que Alejandro Ramos es un abogado laboralista y que sabe perfectamente de lo que está hablando. Lo que le podemos reprochar en este caso, por una parte tenemos que subrayar, antes que se me olvide, Floro, porque se me va a olvidar, de que tanto Héctor Suárez y Pilar como el Partido Socialista esta vez han hecho los deberes en cuanto a mandar a los medios de comunicación las preguntas que han hecho en el Pleno, porque eso es a lo que básicamente yo hago en el Pleno, es decir, hacer el trabajo que tienen que hacer ellos. Y bueno, esta vez como no fui yo, pues lo han hecho ellos, me parece ideal, aunque también voy al Pleno para quedarme con los gestos y con muchas cosas que no son, que no es posible mandarlas a través de un correo electrónico, ¿no? Bueno, vamos, Floro, al tema. Alejandro, como tú muy bien dices, yo he tenido que estar hablando con él para lograr hacerme una idea, no para tenerlo demasiado claro, pero sí intuyo por dónde va, porque yo no sé por qué no pican las cosas finito para la cachimba.
Porque la indefinición juega a todas las cartas, por eso.
Es que de verdad, vamos a ver.
Que debe estar bien con Dios y con el diablo, tiene estas cosas, que al final ni con uno ni con otro.
Que el buenismo, Floro, es una gran lacra que tiene la política en la actualidad. Vamos a ver, lo que está diciendo Alejandro Ramos, así, a lo bruto, pero después me dice la gente: Maribel, ¿tú no tienes miedo? ¿Miedo de qué? Las cosas hay que hablarlas claras. Lo que está diciendo Alejandro, que lo adorna con muérdago, bolitas de Navidad, y que al final, para enterarnos tenemos que hablar con E15S, es que el ayuntamiento de Telde, los servicios jurídicos, para que nos entendamos, están dejando de presentarse en juicios a los que ellos estiman oportuno que no deben ir, en Román Paladino, que están dejando pasar aquellos juicios que quieren que se pierdan. Eso siempre ha pasado, pero que por lo visto ahora es una cuestión que se ha hecho más que evidente. De hecho, de 5 que decía Alejandro en el Pleno que tenía contabilizado, pues ya tiene uno que totalmente confirmado y ha pedido a la Secretaría de Pleno, ha pedido pues toda la documentación, porque bueno, en cierta manera pues estamos hablando de que aquí, según quien sea el demandante o según quien sea el demandado, pues se va o no se va a los juicios, y eso lógicamente pues produce un perjuicio legal a la institución. Y por supuesto es una irregularidad como la copa de un pino, aunque claro, buscar algo que funcione bien en el ayuntamiento de Telde es como buscar una aguja en un pajar. Sí, me gustaría decirle a Alejandro, él sabe el afecto que le tengo, aunque lógicamente cuando lo tenga que criticar lo voy a criticar, porque ese es mi trabajo, que explique las cosas más claras, que no todo el mundo son letrados, ni todo el mundo sabe a qué se refiere. Que no, cuando él dice que se deja la institución indefensa, yo a lo mejor, tirando un poco de las neuronas, puedo saber a qué se refiere, pero no todo el mundo lo sabe. Hay que decir claramente que se está dejando de acudir a los juicios, pues que se quieren perder, así de claro, sí, y no pasa nada. Y además él es el jefe de la oposición, está llamado a la fiscalización. Se lo voy a repetir por enésima vez, a ver si una vez por todas él termina de aceptar que eso es así y se deja de seguir con el papel de victimismo con el que habitualmente se maneja.
Bueno, por decírselo no será, veremos al final qué camino toma. Yo creo que va a ser el de siempre, ¿no? El del medio, una de cal y otra de arena, por lo mismo que te he dicho en otras ocasiones a los oyentes, porque le funciona. Si luego electoralmente los resultados son los que son, pues porque lo va a cambiar, ¿no? Obvio, pues no lo va a cambiar. Bueno, Maribel, vamos a ver, Más Portel le anuncia que ha abierto un expediente informativo y que suspende cautelarmente de militancia a Juan Pablo Rodríguez, advirtiendo de acciones legales al medio local que divulgaba la información sin contrastar. O sea, para que se retracte le da 72 horas, entiendo que esta semana se iniciará un proceso legal también contra el medio de comunicación local que publicaba las declaraciones sin confirmar, sin contrastar, de Juan Pablo Rodríguez, cuando decía que debía un dineral Juan Francisco Artiles, que había sacado no sé cuánto dinero de no sé qué sitio. Bueno, una serie de historias para no dormir que no puede demostrar, que no se sustentan documentalmente, que por lo tanto pasan al terreno de las injurias, de las calumnias, de la difamación, como lo quiera catalogar el juzgado de turno. Pero bueno, la acción y reacción inmediata de Juan Francisco Artiles Maportelde, se celebraba el juicio la pasada semana, visto para sentencia con petición de la Fiscalía de absolución para Juan Francisco Artiles Carreño. De la acción defensiva se pasa a la ofensiva, ¿no?
Pues no queda otra forma. Es que estamos hablando de que, bueno, Juan Francisco Artiles, en cierta medida, si se quiere, un bregador, una persona que lleva muchísimos años en política, que está acostumbrado, aunque este ha sido un golpe más directo, si se quiere, emocional, por la relación que tenía con su segundo de a bordo, una relación de décadas, de relación de amistad, pero ha tomado la decisión que yo creo más acertada, que era la de suspender cautelarmente de militancia al edil, a Juan Pablo, y lógicamente pues emprender acciones legales contra el medio de comunicación, contra la actualidad de Telde, que tiene la alegría de publicar datos sin contrastar, pues bueno, como nada, como el que echa sal con un salero. Y no es precisamente solo Maportelde, estamos hablando de que este medio en concreto pues ha recibido serios avisos de UGT, y en breve también recibirá sentencias de la discoteca La Bella Época, a la que levantó injurias y calumnias. Y bueno, y lo que está refrendando en cierta medida esto, Floro, es que la gente ya está empezando a despertar, aunque no del todo, no como ha hecho Maportelde de Juan Francisco Artiles, que con nombre y apellido, con el nombre del medio, ha dicho, porque en otro se dice un medio de comunicación digital. No, un medio de comunicación digital no. Porque aquí estamos nosotros rompiéndonos y partiéndonos los cuernos y no nos dedicamos a hacer este tipo de cosas. Publicamos cosas contrastadas y tenemos, sobre todo, muchísimo cuidado en herir en lo personal a la gente en temas que puedan ser punibles. Claro, si es un político gandul no le voy a decir de otra manera, pero lógicamente hay cosas que hieren la sensibilidad de la gente y que hacen daño. Y este medio en concreto hace daño. Y ha hecho daño a muchísimas familias de Telde. Ese sí, ese que se ha postulado para que le den la medalla. Bueno, en definitiva, felicitar a Juan Francisco, que sabemos que lo debe estar pasando muy mal, porque como ya te decía, por las connotaciones personales que ha tenido toda esta historia, y decirle que la medida ha sido la más acertada, apartar de militancia a este señor, y me imagino que bueno, que cuando todo eso se resuelva, pues Juan Pablo terminará en el grupo de los no adscritos y la historia seguirá, porque lo que está claro es que quien ha firmado un pacto para el gobierno de esta ciudad es Maportelde, y Maportelde tiene que enderezar o que girar las velas para que la cingladura pues llegue a buen puerto.
Esto obviamente es una operación orquestada desde las cloacas del gobierno local, lo de Juan Francisco Artiles, la actualidad de Telde y al tonto útil que han cogido, ¿no?, de su concejal, a Juan Pablo Rodríguez, porque es la misma, el mismo modus operandi, perdón, la misma situación, cambiando el decorado, que se dio con Héctor Suárez, ¿no?, a principio de gobierno. Hay que anularlo políticamente, arrinconarlo y luego, por supuesto, denigrarlo socialmente, ¿no?, con las infamias más gordas que se les ocurra para poder difamar y denostar su imagen. Lo único que cabe aquí de añadido es que ahora es un socio de gobierno, que también lo fue Héctor Suárez, ¿no?, cuando lo acabaron expulsando. No sé si Juan Francisco Artiles va a acabar corriendo la misma suerte, siendo expulsado del grupo de gobierno, Si él se va a marchar, la de expulsión ahora es más peligrosa porque se quedarían en minoría. La de Héctor se podían permitir el lujo porque tenían todavía sujeta la mayoría, ¿no? Pero está clarísimo que la información privilegiada que le pasan a la actualidad de Telde para que luego pueda utilizarla de forma torticera sigue un patrón y sigue un camino, ¿no? De hecho, Juan Pablo Rodríguez va petando a aquellos que lo quieren escuchar, que tiene el apoyo del alcalde. A mí me parece bastante grave, ¿no? Pero el miedo está cambiando de bando y a mí me parece que la postura de Juan Francisco Artiles no ahora, es una consecuencia de lo que ya había hecho en su momento, ¿no? Había parado pública y personalmente al difamador, al medio que va semana sí, semana también, a los juzgados, que está financiado con dinero público a través de Gestel. A ver si alguien lo lleva a un pleno de una puñetera vez, bien encaminado, además de a la Fiscalía Anticorrupción, porque tantas cosas que se llevan a un pleno, no voy a decir que sean chorradas, tantas cosas que se llevan a un pleno, y no se lleva cómo se dilapida el dinero público de forma sistemática, semanal, mensual, anualmente, y no ocurre absolutamente nada, ¿no? Pero ya Juan Francisco Artiles eso ya lo había hecho, ahora da un paso más, ¿no? Y va también a los juzgados para pedir medidas con el medio en cuestión, con el concejal en cuestión y sobre todo lo que pueda venir mañana. Como has hablado tú, la discoteca, los pleitos que perdió, tampoco hace tanto tiempo, ¿no? Por protección de datos y que luego le indultaron el Consejo de Ministros. Algún senador socialista se movió en su momento, ¿no? Para que el ínclito no pagara unas multas elevadísimas, ¿no? De 60.000 euros, tengo entendido. Bueno, a todo esto, aquí el que no se acaba de entender es el alcalde, ¿no? Valedor sonrojante de quien antaño fue su ejecutor. Lo propone porque al final, aunque se proponga a sí mismo para la medalla de cartón que le van a dar, obviamente eso es un contubernio que ya está preparado, ¿no? Oye, postúlate que te la vamos a dar. Y de los 27, pues entre los 7, tachán, sorpresa, ¿no? Estaba la actualidad de Telde. Es el que está permitiendo todo esto, ¿no? Él y su equipo de chapas, políticamente y mediáticamente, porque el felador radiofónico también colabora, el ronco, a que esto sea así, ¿no? Yo no sé si es el síndrome de Estocolmo, porque mira que recibieron leña y se vieron en los juzgados muchísimas ocasiones. Solo hay que tirar de hemerotecas, que aquí parece que nos estamos inventando las cosas, ¿no? Para ver cómo se destrozaron mutuamente. Y ahora, cómo están comiendo del mismo plato, ¿no? Es el gran culpable, y esto hay que recordarlo y reiterarlo, ¿no? Hay que ponerlo en antecedente para que la gente no se olvide. El gran culpable de que esto siga ocurriendo con el dinero público, de que tengamos ese medio de comunicación difamando a diestro y siniestro, sin ambages, sin límites, sin fronteras, es el alcalde de Telde y su grupo político, Juan Antonio Peña Medina, y su grupo político llamado Ciuca, y ahora el apellido primero Canarias, son los culpables de que esta situación siga perpetuándose hoy y que siga arrinconando socios de gobierno, como hizo con Héctor Suárez, ahora con Juan Francisco Artiles, con la connivencia, la complicidad de Juan Antonio Peña Medina. Luego, el desleal es Juan Francisco Artiles, Maribel.
Es evidente, Floro, que parece no darse cuenta, aunque sí que se da cuenta, porque cuando pone esa carita de niño bueno, como decía y dice Guillermo Reyes, Juan Antonio Peña es del colmillo retorcido. Vamos a ver, ahora mismo hay una crisis que parece que pasa desapercibida, pero no. Hay una crisis en el gobierno local de Telde. Estamos hablando de que los dos votos de los concejales de Más por Telde son necesarios para que Juan Antonio Peña continúe con su mayoría, para que continúe pues haciendo fiestitas, cositas de cara a la galería, reel, vídeo, Instagram, en fin, todas las cositas esas que hace él como creador de contenidos, porque como alcalde de Telde, la verdad, qué decepción tan grande. Entonces, aquí hay una cosa que tiene que tener Juan Francisco Artiles muy clara, Y es que si a Juan Francisco Artiles no se lo han cargado, es precisamente porque, bueno, imagínate que se van a cargar a uno de los firmantes del pacto y con quién se quedan, con uno de los no adscritos. Bueno, no me extrañaría, porque ahí tienen una tránsfuga de voz con la que están funcionando. Fíjate tú qué gobierno tenemos. Un señor traidor de la gente con la que se presentó a las elecciones que se llama Juan Martel, el perejil de toda la salsa. O la M que flota, como decía también Guillermo Reyes, que nos dejó muchas frases para la posteridad.
La mierda que flota en todas las aguas.
Pues bueno, pues fíjate. Entonces, claro.
Fue lo que dijo en un pleno, ¿no? No estamos inventando.
Pero sobre todo, Floro, lo que quiero llamar la atención es que Juan Francisco Artiles es una persona muy inteligente, lleva muchos años en política y se la sabe toda, sabe perfectamente quiénes son los muñidores de toda esta historia, quiénes están detrás de todas estas componendas del imberbe de Juan Pablo, su compañero, otrora amigo, que están, ahí está el alcalde, ahí está Juan Martel, y por supuestísimo está la actualidad de Telde y todos conspirando, perdón, pues para hacer daño. Pero evidentemente es como el escorpión, que es una cuestión de carácter, que muere matando, y esto pues no va a ser nada bueno. El alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, no va a pasar a la posteridad por haber sido un alcalde conciliador que ha mantenido un gobierno pues estructurado desde que se firma un pacto, y sino que ha sido pues cambalache tras cambalache, y de hecho pues a los 3 meses de haber tomado posesión, con unas circunstancias y una causa baladís que nunca se demostraron, pues se cargó precisamente a Héctor Suárez de ese pacto que se había firmado. Así, una persona que no es de fiar, nula de gestión, y que parece no darse cuenta de que todo esto que está ocurriendo le afecta directamente. No ya solo en la credibilidad de este depauperado grupo de gobierno, sino en la credibilidad que él puede tener como ser humano, que para mí desde luego ha tocado suelo hace muchísimo tiempo.
Maribel, se nos agota el tiempo, ¿algo más que saber?
Bueno, básicamente, Floro, a mí me gustaría hacer muy por encima, ya lo haré luego, lo haremos el próximo martes ya con un poquito más de tranquilidad, de las jornadas esas de patrimonio que se celebrarán a partir del próximo jueves en Telde, una jornada de patrimonio y turismo, metiéndolo de turismo por medio ahí con calzador, porque Telde no tiene turismo, para empezar por ahí. Pero bueno, lo de patrimonio sí que es una auténtica vergüenza, que las jornadas de patrimonio estarían bien, porque siempre viene bien pues que venga gente con nuevas ideas y divulgar nuestro patrimonio, y en fin, todo lo que traen en sí una jornada. Aunque la mayoría de las veces las jornadas se hacen para invitar a los amigos a que vengan a dar ponencias y se cobren sus buenos euritos. Pero bueno, lo que es una vergüenza es que aquí se estén celebrando unas jornadas de patrimonio mientras esta ciudad tiene absolutamente abandonado su patrimonio, con 800 bienes catalogados en la carta etnográfica, de ellos más de 200 yacimientos arqueológicos abandonados absolutamente. Quizás el más sangrante pues podría ser Cuatro Puertas, que tenía que haber sido parque temático hace muchísimo tiempo, y aquí pues nada, nos sentamos y hacemos unas jornaditas para tratar de quedar bien, lo que yo digo de el escaparate de cara a la galería, así que, como que viste, ¿no?, hacer unas jornaditas de patrimonio. Pero todos los que vivimos en esta ciudad sabemos y sufrimos que el patrimonio de esta ciudad está lamentablemente abandonado, y podríamos empezar, y no acabaríamos en un programa entero, Floro, nombrando cada rincón de esta ciudad que ha sido masacrado por los absolutamente desnortados políticos a los que ha tocado el patrimonio. Imagínate tú ahora en qué manos está el patrimonio de Telde. Juan Martel, échale hilo a la cometa. Por tanto, Floro, pues eso, que ya está bien de estar celebrando jornadas, de estar haciendo política de cara a la galería, y que lo que hay que hacer es empezar a que se vea que se mira por el patrimonio, empezar a abandonar la Plaza de San Juan, que la han cogido como un meadero y un cagadero, que todo va allí a celebrarse, todo se hace en la Plaza de San Juan. La Plaza de San Juan tiene que ser protegida, y no es normal que allí se celebre cada semana actos multitudinarios que ponen en peligro y en riesgo pues todo lo que significa el entorno del conjunto histórico de San Juan.
Pues muchísimas gracias, Maribel. Muy buenas tardes, hasta una próxima ocasión.
Muy bien, nada, gracias. Muchas gracias a ti, Floro, por permitirme pues expresarme, y seguiremos aquí intentando pues decir a los ciudadanos lo que vemos tal y como lo vemos, aunque a algunos no les guste y a otros les parezca que a lo mejor tendríamos que endulzarlo un poquito, pero a lo mejor si lo endulzamos ya no sería la realidad de lo que vemos cotidianamente. Muy buenas tardes.
La hora de la verdad, con Florentino López Castro.
¿Quieres mejorar tu bienestar? Descubre Gran Canaria Activa y accede a sus servicios dirigidos por educadores físico-deportivos en tu municipio. Integra el ejercicio físico en tu día a día de forma segura y efectiva. Súmate al movimiento. Entra en gcactiva.com o descarga la app. Gran Canaria Activa es un proyecto del Instituto Insular de Deportes del Cabildo de Gran Canaria.
OndaGuanche.com. Toda la información destacada de Gran Canaria la encontrarás en este diario digital. Veracidad, rigor, independencia, pluralidad. OndaGuanche.com. Toda la información a un clic de ratón. OndaGuanche.com. El único diario de Canarias con noticias actualizadas y emisión digital en directo 24 horas al día. OndaGuanche.com, un clásico de internet. Visítanos www.ondaguanche.com.
Canarias Informativa, tu diario digital.
Toda la información de Tele Gran Canaria en la hora de la verdad.
Bueno, pues con Maribel Castro ponemos el punto final a esta edición de La Hora de la Verdad. Como siempre, un placer compartir con todos ustedes. Un saludo de Florentino López. Muy buenas tardes. Hasta una próxima ocasión.
Desde Gran Canaria, para el resto del mundo, Onda Guanche, Radio Digital.